Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
El secretario de Estado Marco Rubio declaró que sencillamente no se podía permitir a Irán tener poderío nuclear. Son unos lunáticos, unos fanáticos religiosos. Imagínese a un régimen que masacra a sus ciudadanos, como lo han hecho en Irán, ¿qué no hará con sus adversarios? Suficiente para dejar claro el grave error que sería permitir que los fundamentalistas puedan seguir fabricando misiles y lleguen a tener una bomba atómica. Pero ¿y qué de los aliados de Irán? Llevamos años denunciando los estrechos vínculos de Irán y Cuba. La defensa del régimen de La Habana en estos momentos los sitúa donde siempre han estado. Y por eso es bueno recordar, en momentos que el régimen publica una foto de Fidel Castro en las redes con una paloma blanca en el hombro, no la del 59, con un pueblo embaucado por el encantador de serpientes, una en pleno 2026, hecha con inteligencia artificial, donde Manuel Marrero Cruz se declara defensor de la paz. Si nos trasladamos hacia el año 2001, 3 meses antes del derribo de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, Fidel Castro en la Universidad de Teherán proclamaba que Cuba e Irán podían poner a Estados Unidos de rodillas, ante una multitud que respondía con frenéticos gritos pidiendo la guerra. Los vínculos de Cuba con el terrorismo internacional datan de muchos años atrás y contaron con un nefasto padrino llamado Fidel Castro. Solo basta dirigir la vista 90 millas al sur, donde se encuentra un paraíso para fugitivos y terroristas que viven y han vivido bajo el amparo del Estado cubano. La conexión cubana con el terrorismo internacional comenzó desde los albores de los años 60. Bajo el disfraz de médicos y maestros, batallones de cubanos fueron enviados a Argelia. Apenas 2 años más tarde, ya se daba el primer golpe marxista en la región. El nuevo líder de Zanzíbar se apoderó de la pequeña isla africana en 1964, tras haber pasado 3 años entrenándose con sus hombres en Cuba. En Guinea, los asesores cubanos resultaron ser los jenízaros que acompañaron a Francisco Macías Nuema hasta el final de su reino de terror. Todo cortesía del Kremlin y Cuba. Las bases para estas operaciones subversivas se establecieron en el mes de enero del año 66 en la Conferencia Tricontinental en La Habana. La izquierda radical de África, Europa, el Medio Oriente, Asia, Norte y Suramérica se unió con la bendición de Fidel Castro para hablar del degradante lenguaje de la violencia. La verborrea de Castro contaminaba las mentes de los jóvenes, mientras en Beirut, George Habash entrenaba un nuevo estilo de terrorismo, enviando un comando a secuestrar un avión en Roma, donde otro protegido de Fidel Castro, el extravagante millonario Giacomo Feltrinelli, hacía un llamado abierto para la guerra de guerrillas. En Río Janeiro, Carlos Mariaguela publicaba el mini manual de la guerrilla y La Habana se encargaba de su distribución. Fidel Castro recibía por miles los técnicos soviéticos que impondrían la voluntad del Kremlin. Entre los connotados, desembarcaba en La Habana Víctor Simenov, el hombre que dirigía tras bambalinas la Dirección General de la Inteligencia Cubana. Todos los movimientos terroristas internacionales de la época tenían una deuda con La Habana. Las embajadas cubanas en el mundo han alimentado una compleja red de terroristas y comenzó el reclutamiento de jóvenes en gran escala. Un alto oficial de la DGI, Adalberto Quintana, resultaría instrumental en el desarrollo de una compleja red que rápidamente se extendía por el mundo. Las Brigadas Venceremos entraron en función con la misión de desestabilizar al enemigo del norte. Miles de estudiantes americanos fueron instruidos en el arte de crear disturbios en escala masiva, de fomentar la subversión y practicar la violencia. Folletos que recogían las clases impartidas en los campos de entrenamiento en Cuba alentaban a los estudiantes americanos. todo en función de la violencia y el terrorismo. Después serían los sandinistas y palestinos los que ocuparían la mayor atención en materia. Los comandantes que implantaron el terror en Nicaragua durante la era sandinista fueron todos entrenados en Cuba. No tardarían en llegar Yasser Arafat y George Habash a La Habana para sentar las bases de lo que sería el comienzo de una larga y continua cooperación cubana con los movimientos palestinos y regímenes terroristas del Medio Oriente que aún se mantienen en el poder. La Embajada Cubana de Chipre se encargaba de suministrar las armas a la Organización de Liberación Palestina. En el 1978, según reportaba la prensa en el Líbano, comenzaban a llegar los asesores cubanos a las bases de entrenamiento en el sur del país. Ese mismo año, la agencia Reuters reportaba que miles de integrantes de la OLP recibían entrenamiento en Cuba. Era el resultado de un acuerdo firmado entre Fidel Castro y Yasser Arafat para cooperación militar y suministro de armas a los terroristas palestinos. La cooperación de Cuba con Siria y el Líbano resultaría instrumental en el derrocamiento del Shah de Irán. Las actividades escalaron al punto, según reportó el diario suizo Journal de Genève, de miles de SAM transportados a bordo de cargueros soviéticos y un contingente que desembarcó en los países del Golfo, habilitados de pasaportes falsos, permisos de trabajo y amplio conocimiento de los dialectos y costumbres de los diferentes países. Todo cortesía de Cuba. Muchos de ellos habían sido debidamente entrenados en el arte de la guerrilla urbana, la lucha en el desierto, operaciones de demolición y sabotaje a instalaciones petroleras, tácticas que más tarde serían transmitidas a los guerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que aún mantienen bases operacionales en Cuba. Como el que vende el alma al diablo, no les quedó más remedio ahora que defender a Irán y acusar de terrorismo a quienes fueron engatusados a infiltrarse en Cuba por una operación del Ministerio del Interior. Hasta unos panameños que supuestamente fueron a repartir alimentos cayeron en la trampa. Si creen que la administración de Donald Trump y el secretario de Estado les va a creer la diatriba de cooperación en la lucha contra el terrorismo, están más enajenados de lo que me imaginaba. En un mundo nuevo y se basa en la premisa que los pueblos merecen ser libres y por eso muchos ajustes económicos que el cartel de La Habana lleve a cabo no lo van a lograr. La naturaleza criminal de Fidel Castro sigue viva y latente en la actual dirigencia cubana. La pregunta no es si se van, sino cuándo.
Hablando claro. Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.